Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Jungla semántica con el profesor Héctor Leites, un servidor Esteban La Rosa y la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 5 y hoy a partir del versículo 17. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Hoy nuevamente estamos con Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Nada menos y nada más Esteban que la explicación por qué andar en el Espíritu y no hacer caso a las obra de la carne o a los deseos de la carne. Y la explicación está muy buena, inclusive comienza el versículo con esa conjunción consecutiva explicativa, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Qué interesante este versículo, porque no solo es una explicación, sino que además de la explicación es una argumentación de que hay una actitud en el cristiano que o está obedeciendo a la carne o está obedeciendo al Espíritu. No hay un punto medio. Por eso el versículo apunta a no continuar o prosigáis haciendo lo que están haciendo. Sea lo bueno o lo malo, pero no prosigan en esa actitud. Esta conjunción que explica la razón de por qué caminar por el Espíritu, en realidad excluirá, ¿verdad?, el satisfacer todo lo que es el deseo, las concupiscencias. Es decir, en esta oposición mutua es una lucha constante. Nos levantamos de mañana y ya nos levantamos, ¿qué hago? Lo que yo quiero, hago lo que Dios quiere. Cuando oramos, Esteban, a veces sin mala intención, estamos orando y estamos solo satisfaciendo nuestro ego.
Mira.
Y nuestra carne. A veces uno puede escuchar ciertas oraciones que dice así, ¿no? Una oración bíblica, pero acomodada. Ajá. Yo puedo decir, vamos a imaginar que yo estoy enojado con alguien, muy enojado con alguien, pero yo no puedo tomar venganza. La venganza, mía la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces oro de esta manera: Señor, yo no me voy a vengar porque soy un buen cristiano, pero te voy a pedir que actúes tú como sicario. Digo, Señor, que parezca un accidente. No te pases mucho, no sea cosa que lo tenga que visitar en el cementerio, pero sí que lo tenga que visitar al hospital. Y que no se mueva mucho, y entonces yo lo voy a visitar y le voy a decir, ¿viste lo que es meterse con un hijo de Dios de los buenos?
Sí, sí, o si no recordarle a Dios, Señor, porque tú dijiste mía es la venganza.
Sí, Señor, por favor, encárgate, yo no lo voy a hacer. Si te tengo a ti que lo puedes hacer gratis. Bueno, hay oraciones, esta es un poco cómica, ¿no?
Sí.
Pero ¿sabes cuántas oraciones hay que dijo Santiago que pedimos para nuestros deleites? El único que pudiera pedir así soy yo, que soy Leites. Yo soy Héctor Leites, ¿vio? Entonces, bueno, ahora Esteban, ¿sabes qué pasa? Menos mal que dice que el Espíritu Santo, en Romanos 8, intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y esto es importante saber, que ahora, cuando nosotros empezamos a ver esta gran lucha, el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Los dos son deseos. Es interesante que los dos son deseos, es epitomías. Por eso hay que aclarar.
Uno, deseo espiritual, el otro, deseo carnal.
Exactamente. La palabra epitomía, nos han enseñado que concupiscencia
siempre es malo. Sí.
Sí, pero no es correcto. La palabra epitumías puede ser buena. Nosotros tenemos en Santiago, en Filipenses 1.23, ahí tenemos la palabra concupiscencia, epitumías, que es buena. Pablo dice en Filipenses 1.23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esa palabra, tener, teniendo deseo, es epitumías. Es concupiscencia. Entonces, todo el cristiano, todo el ser humano tiene deseos fuertes. Jesús tenía deseos fuertes, pero sus deseos fuertes era siempre para lo bueno, nunca para lo malo. Y nosotros a veces tenemos deseos fuertes para hacer lo que
lo
yo
malo,
quiero.
Sí.
Exactamente. Los dos son epitumías. Una es sarcos, que es la palabra carne, y otra la palabra neumatos. De ahí la palabra neumati, que es neuma, que es espíritu. Ahora, ¿esta lucha es constante? Sí. ¿Sabes por qué es constante, Esteban? Porque el escritor Pablo da por sentado de que yo estoy sirviendo al Señor y estoy haciendo los deseos del Espíritu. Entonces, el deseo de la carne está continuamente tratando de que yo no siga eso. Y vamos a imaginar que yo estoy haciendo algo de la carne. Entonces, el deseo del Espíritu dice, no prosigas haciendo eso. O sea, esto no para nunca. Porque como estamos o en una posición o en otra, no hay un punto medio. No hay un punto medio. Si hubiese un punto medio, entonces la lucha no sería constante. Hay una tregua ahí.
Sí.
Hay una tregua. El deseo de la carne dice, bueno, por lo menos no está haciendo aquello. Y el deseo del Espíritu dice, bueno, pero por lo menos no está en la carne. Está ahí neutro. No hay posición neutra. De hecho, el verbo así lo está indicando cuando dice, para que no prosigáis haciendo.
Entiendo.
Prosigáis haciendo lo que quisiereis. O sea, yo puedo querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, la carne quiere que no prosiga con eso. O puedo estar prosiguiendo haciendo algo de la carne. Y el Espíritu dice, no, sigan haciendo eso. Es una lucha tira y afloje, ¿viste?
Claro.
Tira y afloje. En contra, siempre se oponen. La palabra se oponen, que dice aquí en el versículo 17, dice, y estos se oponen. La palabra es antikeitai.
Antikeitai.
Y anti quiere decir en contra. Y keita es estar enfrente. O sea, es estar siempre, continuamente, en contra, enfrente. Uno enfrente del otro. Es por eso dije, es un tire y afloje, ¿verdad? Continuamente se oponen entre sí. El espíritu lucha contra la carne y su influencia mala, y la carne contra el espíritu y su influencia buena. Se alinean frente a frente en el conflicto, porque eso es lo que está diciendo el griego en antikeitai, se enfrentan, ¿verdad?, en este conflicto. ¿Y cuál es el propósito de ambos? Que no se siga haciendo lo que se está haciendo.
Ajá.
De este lado para este lado y de este lado.
Es como un tire y afloje, entonces.
Es un tire y afloje.
Es una de esas batallas con una cuerda que uno va tirando para llevar uno a su campo y el otro va hacia el otro lado. Parece que está en tensión permanente, ¿no?
Exactamente. Y es un presente el subjuntivo activo. O sea que siempre hay o el deseo de hacer las cosas buenas o el deseo de hacer las cosas malas.
Digamos, esa lucha no la podemos evitar, entonces.
No, es una lucha que va a estar siempre. Y es una lucha que se enfrentan, ¿verdad? Frente a frente en esta palabra antikeitai, anti en contra, ¿verdad? Se alían enfrente y no hagáis. El propósito es justamente, y hay que poner mucha atención porque termina el versículo 17 diciendo, y esto se opone entre sí, para. Este propósito rige para los dos. La carne lucha para que se salga de ahí. Y el Espíritu lucha para que se salga de ahí. Es interesante. Por eso el verbo que está en un presente subjuntivo es para que los dos se oponen para que no prosigáis haciendo lo que ya está haciendo. No hay punto de neutro en este asunto. Ahora, ¿qué problema estamos teniendo hasta que Cristo venga? Porque
claro,
esto es continuo.
Claro.
Lo que yo veo, Esteban, en la Biblia es cómo el Señor está ayudándonos. Cómo es el Señor el que hace la obra. Anoche justamente estábamos hablando con unos hermanos en el culto de oración, que había alguien que tenía un problema, que estaba enojado con otro. Entonces yo le mencioné esta frase, dije, hay que orar por la persona que te hizo el daño.
Ajá.
Y todavía hice el chiste, ¿no? Aunque las primeras oraciones va a ser con puño cerrado.
Claro.
Porque tenemos bronca y es carne, y nos dañaron, y nos perjudicaron. Y las primeras oraciones van a ser con puño cerrado.
Aún así, todo Dios tiene misericordia y nos escucha con compasión, ¿no?
Claro, sí. Y no solo nos escucha, sino que nos va a empezar a dar fuerzas.
Claro.
Y porque la obra es de él. Uh-huh. Ese es el tema. No es del que quiere, es del que se esfuerza. Porque humanamente uno dice, no, bueno, yo voy a utilizar mi capacidad, mi formación, mi espíritu voluntarioso, mi espíritu no sé qué, para tratar de perdonar. Pero el perdón es de Dios. Y me pide que yo pueda perdonar, y inclusive me va a perdonar a mí directamente proporcional como yo haya perdonado a los demás.
Uh-huh.
Pero la obra es de él, entonces ya después no va a ser una oración con puño cerrado, ya va a ser una oración que brota del corazón, que pedimos realmente que Dios lo bendiga, le hable, le toque, lo que sea. Pero ya ahora no me voy a cargar con eso. Ya no le doy rienda suelta a la carne.
Entiendo.
De todos los días darme ese, podemos decir, ese pensamiento negativo de decir me ha dañado, me ha hecho esto, y no le deseo mal, pero si tiene un accidente, bueno, es porque es el juicio de Dios.
Sí, y todo eso.
Bueno, vamos a poder realmente disfrutar. Ahora, para que no prosigáis haciendo, ¿no?
Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica y retomamos en un instante la segunda parte de este estudio del día de hoy de Gálatas, capítulo 5, versículo 17 en adelante.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Estamos mirando con el profesor Héctor Leites la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, en esa tensión permanente que tenemos de este lado de la eternidad, mientras tengamos esta vida humana en este mundo, en esta tierra contaminada, Héctor,
sí,
por el germen del pecado, aunque hemos recibido la redención y la vida eterna, y el Espíritu mora en nosotros, parece que esa tensión todavía sigue.
Sigue y seguirá hasta que Cristo venga.
Uh-huh.
Uno de los versículos que nos alienta, realmente nos alienta, es saber que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Pero el otro versículo está en 2 Corintios 3:18, que dice que nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria.
Uh-huh.
En la misma imagen de Cristo.
Uh-huh.
Quiere decir que la imagen de Cristo en el cristiano es progresiva y gradual.
Claro.
En la traducción sería que cada día nos vamos pareciendo un poquitito más al Señor Jesucristo.
Amén.
Ahora, eso nos ayuda, ¿por qué? Porque vamos creciendo, vamos madurando, vamos teniendo la imagen de Cristo. Y eso hace que muchas cosas de la carne que antes la hacíamos,
sí.
Nos perjudicaba,
uh-huh,
y hacía fuerza, hoy ya no.
Claro.
Porque hemos pasado esa etapa y hemos madurado y el Señor nos está ayudando. Yo estaba haciendo, Esteban, hace un tiempo atrás, alguien dijo en un día, en un momento, que alguien había pecado porque había entrado un espíritu de adulterio.
A la fresca.
Sí, realmente una locura pensar que un espíritu de adulterio había entrado.
O sea, estás diciendo alguien que ya era parte de la membresía de la iglesia,
había tomado
su decisión por Cristo.
Exactamente, alguien que era cristiano dijo que cayó en adulterio porque un espíritu lo tomó, bla, 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 bla. Eso no puede ser nunca, eso es mentira, eso, uh-huh, es carne. Entonces él insistía que no, que un espíritu lo tomó. Yo le dije, mirá, si fue un espíritu, oramos por vos, se va el espíritu y vos quedás libre. Pero sin embargo pecaste.
Uh-huh.
O sea, hay algo que no está bien.
Claro.
Entonces me puse a hacer una lista de lo que es carne en el Nuevo Testamento. Y mirá la lista de lo que es. La voy a leer rápidamente, ¿no? Celos, contiendas, pelea, desobediencia, fornicación, perversidad, avaricia, adulterio, inmundicia, uh-huh, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, disensiones, envidia, herejías, homicidios, borracheras, mentiras, orgías, palabras deshonestas, maldades, engaños, murmuración, detractor, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, necios, desleal, sin afecto natural, implacables, estafadores, sin misericordia, los que se echan con varones, afeminados, maldicientes. Y Gálatas 5:21, que lo vamos a ver después, ya, dice cosas semejantes a estas.
O sea que la lista no termina.
No, es interminable la lista. Uh-huh. Y esto va a estar siempre, siempre, siempre va a estar. Y el cristiano, aunque es cristiano y redimido, puede venir ira, puede venir cosas que estábamos leyendo, enojos. Eso es parte de la carne, es carne. Yo no puedo decir, yo me enojé porque un espíritu me tomó. ¡No! Ningún espíritu puede tomar el control de nuestras vidas. Es carne. El pestillo del corazón está del lado adentro. El pestillo, la manija, la pomela, se abre al lado de adentro. Satanás no puede meterte nada porque el único que escudriña la mente y el corazón es Dios. Entonces Satanás no puede colocarnos siempre y cuando yo no abra la puerta del corazón. Pablo se lo advirtió a los corintios. No querían perdonar al joven que había un año antes estado con su madrastra. El muchacho viene arrepentido, Pablo lo perdona y la iglesia no lo quiere perdonar.
Ahí está.
Y Pablo le escribe diciendo, no hagan eso para que Satanás no gane ventaja.
Ajá.
Porque no ignoramos ninguna de sus maquinaciones. Entonces, él no puede tomar ventaja si yo no abro el pestillo o hago algo de la carne para que el enemigo tome ventaja. Soy yo el que doy pasto a las fieras muchas veces. Entonces hay que tener cuidado. Termina el versículo Esteban diciendo, para que no hagáis lo que quisiereis. El verbo quisiereis es el verbo célete. De ahí la palabra celo, que es deseo. Celo es deseo, ¿verdad? Está en un presente del subjuntivo. Es interesante que los presentes del subjuntivo son deseos que uno tiene hacia el futuro, porque el subjuntivo es un modo que apunta hacia adelante, es un deseo. Siempre el modo subjuntivo es un deseo hacia adelante, algo que yo quisiera. Entonces, hay que tener cuidado, porque lo que hay que hacer, en lo que Pablo está enseñando, es fortalecernos, depender, por eso dice, andad en el Espíritu. La mejor manera de que la carne golpee menos es cuando nosotros estamos viviendo una vida espiritual, que no es una vida de santulón, sino una vida de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a salir de este mundo de la carne, pero vamos limitando el porcentaje de aquella carne que un año atrás, o dos años atrás, o 20 años atrás nos perjudicaba. Ya hemos crecido, hemos fortalecido el área, hemos pedido al Señor que nos ayude a fortalecer ese talón de Aquiles. Viste que hay personas que son más factibles a enojarse en lo más mínimo.
Claro.
Bueno, van fortaleciendo esa área.
El manejo del área.
De ahí, claro, sí. Otros son más factibles en la tentación de ciertos pecados por ahí, de la ira, el enojo. O
el chisme.
O el chisme, exactamente, ¿verdad? El chisme.
Tiene lengua larga.
Las enemistades, claro, todo eso. Entonces, un espíritu no disca o llama 10 veces para chusmear, ¿verdad?
No.
Eso es la carne, queremos hacerlo.
O a veces la falta de fuerzas, como Pablo le pide a Timoteo, que hay que avivar el don del espíritu.
Sí,
debilidad espiritual en algún área, por luchas, pruebas que pueda haber en la vida.
Y cuando Pablo dice aviva el fuego del don de Dios, sabés que la palabra griega allí aviva es anasopurein. ¿Qué quiere decir? Pur es fuego en griego. Y aná es desde arriba. La palabra es soplar tan fuerte hasta que aparezca la llama.
Mirá vos.
¿Viste cuando el fueguito se
está
apagando?
Quedando, sí.
Y empezamos a abanicar.
Sí.
Bueno, soplemos tan fuerte hasta que aparezca la llama. Bueno, todo esto, Esteban, es fortalecer nuestra vida. Todo esto es crecer espiritualmente, es madurar, es ir a etapas más avanzadas de crecimiento. Todos, yo recuerdo hace 48 años atrás, bueno, hace mucho tiempo, casi no lo recuerdo, pero 48 años atrás, yo me convertí y yo estuve por meses diciendo palabras malas adentro de la iglesia y afuera. Mi vocabulario no era bueno. Entonces me decían, pero no, vos aceptaste a Cristo, ahora vos tenés que cambiar el vocabulario. Y yo no podía cambiarlo. Pero el Señor hizo que fuese cambiando el vocabulario.
¿Qué?
Entonces uno dice, ¿pero qué fue mi esfuerzo? Parte del esfuerzo, pero la obra del Señor en nuestras vidas. él va...
Un proceso educativo, espiritualmente hablando.
Exactamente, ¿sí? Y nos pide, Romanos 12:2, que nosotros vayamos transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
Santificación, ¿no?
Santificación, sí. Presente continuo. Entonces, nos va a costar. ¿Por qué? Porque siempre cuando tocamos la carne, duele, cuesta, no queremos... Me hace recordar los sacrificios del Antiguo Testamento, que Dios tiene que ajustar el asunto, porque antes del sacrificio, el sumo sacerdote sacaba algo de la carne para comer. Claro, claro. Y llegó un momento que Dios dijo, no, se tiene que quedar todo en ceniza. Nadie deja nada para nadie. La entrega tenía que ser total, absoluta, hasta quedar todo en ceniza. Y era un poco decirle, bueno, señores, si ustedes van a entregar su vida al Señor, no dejen ningún pedacito para ustedes. Entreguen toda su vida, sus emociones, sus sentimientos, la manera de hablar, la manera de pensar, entregárselo al Señor. El tema es cuando pasan muchos años, vamos a imaginar ahora después de 48 años, Esteban, que yo siga diciendo palabras malas, claro, que me siga enojando por cualquier cosa, que me enoje cuando no me traen regalos los días de cumpleaños, que en el Día del Padre siempre sean medias y pantuflas.
Claro,
entonces,
claro.
Bueno, entonces uno va creciendo, ¿verdad? Y dejamos las niñerías de lado, y como dijo Pablo, apuntamos y vamos hacia adelante, hacia la perfección. Por eso es sumamente importante este quisierais. Y voy a introducirme, para dejarlo expectante allí, para el programa que viene, en el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ojo con este sí, y lo voy a dejar medio preparado para el programa que viene, porque este sí es una condición de primera clase.
Ajá.
Y las condiciones de primera clase son cumplidas. El texto debería decir, dado que ustedes son guiados por el Espíritu, no pone una condición de tercera como que capaz que sí,
capaz que no,
y si ustedes son guiados, pero si no son guiados, no. Ese, pero ustedes son guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley.
No, la ley se cumple, está cumplida, y así tiene que actuar una persona en esas condiciones.
Exactamente, y vuelve a tocar el tema de la ley. ¿Por qué? Porque justamente la ley era lo contrario al amor.
Claro.
La ley limitaba el concepto del amor, del servicio, de la obediencia. La ley solo era obediencia a la ley y se terminó. Entonces ahora Pablo dice, ya que ustedes son guiados, y ya vamos a ver esa palabra guiados, que es la palabra ageste, que es están siendo conducidos continuamente por el camino que el mismo Espíritu Santo está trazando. Pero lo vamos a dejar por acá para analizarlo en el programa que viene, porque es muy profundo. Pero les deseamos a todos los oyentes que realmente puedan, y podamos también todos nosotros, volver al Señor, a la palabra de Dios, dejar las niñerías, dejar esas cosas del pasado, ir a etapas más avanzadas, y aquello que la carne hacía fuerza, que ya no haga más fuerza. No vamos a estar excluidos de la carne, pero vamos a estar limitando el porcentaje de hacerle caso a la carne por causa de que estamos andando en el Espíritu.
Amén.
Que Dios le bendiga muy ricamente.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.